Libro de Tito, capítulo 1, versículos 1 a 11. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Esa es la palabra de Dios inspirada y es para nosotros hoy. ¿Eso creemos? Vamos a orar que Él la aplique a nosotros y nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra inspirada. Y Señor, no queremos nada más repetir esta palabra, sino entender que tu palabra, esta Biblia, viene de ti. Son tus palabras. Es una palabra perfecta. Y sí, Señor, es completamente suficiente para cada ser humano, para salvación y para santificación. Entonces, hoy, Señor, enséñanos de este pasaje lo que tú quieres que entendamos para el bien de esta iglesia local. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La iglesia ha sido establecida por Dios sobre Cristo. Y por eso es la institución más importante en todo el mundo. Es esencial para todos reconocer su necesidad de la salvación y entrar a la iglesia invisible, que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, estar reconciliados con Él y vivir siempre en comunión con Él y con su Hijo. Esta iglesia invisible es representada en la tierra por la iglesia visible, las iglesias locales que Dios ha establecido aquí en la tierra con sus miembros. La iglesia como organismo, como cuerpo, tiene que ser organizada. Lo que vemos en las páginas de las Escrituras. Hay una organización necesaria para la iglesia visible de Dios en la tierra. Se necesita un gobierno autorizado y establecido por Dios. Ahora podemos debatir tal vez en cuanto exactamente cómo la iglesia está organizada. Y la verdad es que podemos ser hermanos en Cristo y no estar de acuerdo en todo. Pero la verdad es que necesitamos entender que sí hay una organización. Y aunque no es algo esencial para la salvación, sí es un tema importante. A veces personas menosprecian doctrinas bíblicas porque no son esenciales para la salvación, como si no importan para nada. Pero si Dios ha revelado algo de sí mismo o de su iglesia, deberíamos estudiar las Escrituras para saber lo que Él dice y obedecerlo. Si después llegamos a diferentes conclusiones por cualquier razón, mostramos amor, avanzamos juntos en el reino de Dios. No nos dividimos por algo que no debería dividirnos. Pero cuando hablamos del gobierno de la iglesia visible, tampoco estamos simplemente adivinando. Tampoco estamos hablando simplemente de hacer lo que el ser humano piense es mejor. No, hay principios bíblicos que nos enseñan cómo debería ser el gobierno de la iglesia. así como principios prácticos para el bien del pueblo de Dios mientras sigue en este mundo. Entonces, ¿cómo es el gobierno de la iglesia? Pues creemos que una iglesia local debería ser gobernada por una pluralidad de ancianos y estar formalmente relacionado con otras iglesias locales. Vamos a esas dos cosas. Y esto es lo que se llama el sistema de gobierno presbiteriano. Ese es el presbiterianismo. Nuestra iglesia, nuestra denominación es presbiteriana. ¿Qué significa eso? Pues el problema es que la mayoría de la gente, incluyendo a los cristianos, no tiene ninguna idea de lo que significa esa palabra. Y peor, hay iglesias aquí en México que usan la palabra, usan el término, pero no lo son. Y eso confunde más a la gente. Esa observación abarca más cosas de lo que podemos hablar hoy. El problema es que la iglesia presbiteriana en México, en algunos lugares, está tan desviada de la fe que ni cree correctamente en la Biblia, en la santidad, en cosas tan básicas. Pero hoy vamos a enfocar nada más en el tema del gobierno de la iglesia. Pero primero, antes de otra cosa, antes de ver en específico lo que es el gobierno de la iglesia local, tenemos que tener una cosa muy claramente. Creemos que es Dios quien gobierna sobre todo. Dios es el soberano y Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en toda su creación. Él nos creó con su poder soberano, nos salvó con su poder soberano y nos gobierna con su poder soberano. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos aquí del gobierno de la iglesia local y cómo funciona, estamos hablando de las responsabilidades de seres humanos bajo la autoridad de Dios. Estamos hablando aquí de un gobierno subordinado a Dios. Estamos hablando de una autoridad delegada que viene de parte de Dios. Para ser muy claro desde el principio, ¿verdad? Por eso, nuestro gobierno en la iglesia debe ser controlado por principios bíblicos, en vez de hacer lo que más nos conviene, o para que tengamos más control, o tener más comodidad, o tener iglesias como las demás iglesias, o tener organización de la iglesia como siempre hemos pensado es lo mejor. Esas cosas no importan para nada. Nos regimos por la palabra de Dios. Entonces, mientras estudiamos este tema y las cosas prácticas aquí en cuanto al gobierno de la iglesia local, que no olvidemos que Dios es quien gobierna sobre nosotros y nuestras iglesias. Cristo es la cabeza de la iglesia. Somos su cuerpo. Él es el rey y soberano sobre todo. Ahora, por cualquier razón, Dios decidió no explicar este tema tan explícitamente en su palabra. No hay un versículo que dice, el gobierno de mi iglesia debería ser presbiteriano, o congregacional, o episcopal. No tenemos versículo así, ¿verdad? Y por eso, tanto debate y tanta diferencia de opinión en cuanto al tema del gobierno en la iglesia entre verdaderos hermanos en Cristo. Reconocemos eso. Pero la Biblia tampoco nos dice nada. Y tenemos que aprender a leer nuestras Biblias en contexto, relacionando los pasajes para ver lo que Dios ha dejado para nosotros. Hay principios bíblicos aquí que no podemos ignorar. Y tomando esos principios en cuenta, llegamos a una conclusión en cuanto a cómo es el tipo de gobierno en la iglesia, que es más para la gloria de Dios y que hace las cosas más decentemente y con orden. Aunque no hay ningún gobierno que sea perfecto, porque es ejercido por hombres falibles y pecadores. Entonces, otra vez, ¿cómo es el gobierno en la iglesia? ¿Cómo debería ser? ¿Qué es una iglesia presbiteriana? Son dos cosas. Creemos una iglesia local que debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos y estar formalmente relacionado con otras iglesias locales. ¿Okay? En primer lugar, entonces, la iglesia local debería ser gobernada por una pluralidad de hombres que son bíblicamente calificados. Y esos hombres se llaman ancianos. De hecho, la palabra presbiteriana viene de la palabra en griego que significa anciano. Entonces, cuando tú lees esta palabra en sus Biblias, como leemos aquí en Tito, ¿Verdad? Aquí en el versículo 7 habla de obispo, es la misma palabra, es la misma idea. En 1 Timoteo, de anciano. Cuando tú lees anciano, estás leyendo la palabra presbítero. Entonces nuestro gobierno se describe por la palabra en griego que está en la palabra inspirada de Dios. Buen comienzo, ¿verdad? Nuestro gobierno utiliza este término entonces para describirse. El gobierno de una iglesia presbiteriana es un gobierno de ancianos. Una pluralidad de ancianos, es más que uno. Como es el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice, Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. Vemos lo mismo aquí en nuestro pasaje en Tito 1. Pero es muy interesante que un gobierno de ancianos no inició en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Leemos varias veces en Éxodo de los ancianos de Israel, antes del Éxodo de Egipto y también después. Cuando los israelitas estaban en el desierto, se quejaron del liderazgo de Moisés, ¿se acuerdan? Que Dios estaba establecido. Moisés no pudo más. Moisés estaba completamente desanimado con ese pueblo ante Dios. Por eso, si vamos a Números 11, para que puedan ver también ustedes en sus propias Biblias, en Números 11, versículos 24 y 25, o si no llega a tiempo, escuche entonces lo que leo. En Números 11, 24 y 25, el contexto es que Moisés estaba quejándose ante Dios: yo no puedo con ese pueblo, es imposible. Versículo 23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces, había ancianos que gobernaban sobre Israel, muchísimos. De esos muchos ancianos, Dios eligió a unos 70 para ser más preparados con el Espíritu para ayudar a Moisés más. Que también lo que el suegro de Moisés había dicho a él, ¿verdad? Moisés, tú no puedes solo, necesitas ayuda, ese trabajo te va a matar. Necesitas asignar a varones a gobernar sobre grupos y juzgar sus casos, y solamente llevar lo más importante, lo más difícil a ti. Entonces, el gobierno de una pluralidad de ancianos no es nuevo. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Es como el pueblo de Dios ha sido gobernado por mucho tiempo. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, y aunque hay diferencias, porque ahora se trata con una iglesia espiritual en vez de una nación étnica, la organización es un poquito diferente, pero aquí es el mismo principio. El texto en Tito 1, regresando a Tito 1, muestra la importancia de una pluralidad de ancianos y no un solo pastor. Otra vez, Tito 1:5. Pablo escribiendo a Tito, el apóstol escribiendo al pastor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos en cada ciudad. ¿Se entiende? Ancianos plurales en cada iglesia. Y cuando esto no sucede, Pablo dice que es una deficiencia. La palabra, ¿verdad? Algo no está bien. Se necesita una pluralidad de ancianos en la iglesia local, así como ese testimonio de todos los otros pasajes del Nuevo Testamento. En versículo 6, aquí de Tito 1, vemos que un anciano tiene que ser marido de una sola mujer. El pasaje en 1 Timoteo 3 dice lo mismo, que nos hace entender que el anciano es un varón, no es una mujer. Y puesto que las palabras anciano, obispo, pastor se usan como sinónimos en la Biblia, podemos decir muy claramente que la mujer no puede ser pastora. Ella no cumple con el requisito de ser marido de una sola mujer. De manera muy sencilla. Ahora, siempre enfatizo, las mujeres son igualmente importantes ante los ojos de Dios como su creación. Las mujeres no son inferiores en ninguna manera. Quiero dejar eso muy claro. Pero Dios siempre ha asignado los roles de liderazgo a los hombres, en la familia y en la iglesia. Los ancianos de la iglesia tienen que ser varones. Pero no cualquier varón. También tienen que ser varones bíblicamente calificados. Tito 1, 5 a 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía. Hijos creyentes aquí significa hijos fieles. No que son salvos, no es lo que significa la palabra. Hijos fieles. También comparen el pasaje con 1 Timoteo 3. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, las descripciones aquí son iguales como en 1 Timoteo 3, son pasajes paralelos, y muestran que el anciano en la iglesia tiene que ser un hombre con el entendimiento de sana doctrina y con un carácter piadoso. Tiene que gobernar bien su propia casa, su familia, para también gobernar bien la casa de Dios, y tiene que tener dominio propio, que es el resumen de todas las demás características. Tienen que ser así entonces, bíblicamente calificados para ser los líderes en la iglesia local. Ellos son los pastores, los que tienen la supervisión espiritual de la iglesia. No son perfectos, no es lo que dice. Pero son hombres caracterizados por esos atributos, quienes cuidan y pastorean el rebaño de Dios. Para entender esto más, leamos en 1 Pedro y el capítulo 5. Un poquito más adelante en sus Biblias, 1 Pedro y el capítulo 5. Leyendo versículos 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí aprendemos entonces que los ancianos pastorean, apacientan la grey de Dios. Los ancianos pastorean, velan por el rebaño, tienen cuidado de las ovejas. Lo hacen voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no dirige para poder dominar o por señorío, sino como ejemplo de lo que significa ser un cristiano. Pero también aquí en 1 Pedro 5 vemos un asunto muy importante para el tema del gobierno de la iglesia local. Porque aquí podemos hacer la pregunta, ¿quién gobierna la iglesia local? Muchas iglesias tienen un sistema congregacional de gobierno. Es decir, los miembros votan por casi todo. Los miembros toman las decisiones. Por supuesto, los miembros de la iglesia son importantes y votan y deberían tener voz en los asuntos de las decisiones de la iglesia. Pero aquí vemos muy claramente que son los ancianos que dirigen, que gobiernan, y no las ovejas mismas. ¿Verdad? Porque según este pasaje, ¿quién tiene el cuidado del rebaño de Dios? ¿Quién gobierna el rebaño de Dios? ¿El rebaño mismo? No es lo que dice. Y no tiene sentido porque las mismas ovejas no se pastorean. No se cuidan de sí mismas. Los que dirigen y pastorean y cuidan del rebaño son los ancianos. Otra vez es plural. Así como en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. La Biblia nunca habla de un solo hombre con toda autoridad y poder en una iglesia, sino siempre habla de una pluralidad de ancianos. Entonces, lo que creemos es el gobierno presbiteriano. La pluralidad de ancianos en la iglesia local que supervisan, gobiernan, dirigen al rebaño, que toman decisiones para cuidar la iglesia de Cristo. Como dije, la congregación, los miembros, sí tienen parte. Los miembros votan por sus ancianos y diáconos. En un sentido, son los miembros en la iglesia que tienen el poder. El gobierno presbiteriano no enseña que la congregación no tiene parte del gobierno. Muchos piensan eso, no es cierto. La congregación, los miembros tienen la parte más importante porque ellos escogen a sus líderes. Pero escogen a sus líderes para que ellos tomen las decisiones y dirijan y enseñen, etc. Son los ancianos que gobiernan, no la congregación ni los individuos, como leemos en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. La última cosa aquí que quiero mencionar en cuanto a la iglesia local como tal, es que creemos que bíblicamente hay dos tipos de ancianos. Vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos ancianos en la iglesia son ancianos gobernantes y otros son ancianos gobernantes y maestros. Entonces, aquí este pasaje habla del honor que merecen los ancianos que gobiernan bien. Después hace la distinción entre los que gobiernan y gobiernan bien y los que gobiernan y enseñan, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y por eso creemos que en la pluralidad de ancianos en la iglesia local hay aquellos con la responsabilidad mayor de predicar y enseñar la escritura, como yo, con el pastor que predica cada domingo, y otros ancianos que aunque son aptos para enseñar, porque es el requisito, normalmente no predican y enseñan desde el púlpito, sino gobiernan y hacen su parte en dirigir la iglesia espiritualmente. Todos son ancianos, todos tienen responsabilidades espirituales, todos tienen que gobernar, todos tienen la misma autoridad. Pero no todos enseñan como su responsabilidad constante, no todos predican cada semana. Esta responsabilidad históricamente es para el hombre o los hombres que han sido especialmente preparados, por ejemplo en el seminario, para tomar en serio la gran responsabilidad y privilegio que es enseñar la palabra de Dios semana tras semana, alimentar las ovejas con la palabra pura y no adulterada. Eso requiere mucha preparación, la verdad. Y otra vez, esta distinción no debe sorprendernos porque vemos lo mismo en Israel. De todos los ancianos, y había muchísimos, Dios apartó 70 de manera especial con el Espíritu. Vimos también que Moisés delegó responsabilidades a otros varones para juzgar casos, para gobernar. Pero cuando había un caso muy importante, muy difícil, a Moisés. Él había sido más preparado. Entonces, juntando todo eso, podemos decir que la iglesia local debería ser gobernada por una pluralidad de ancianos que son bíblicamente calificados. Ancianos que gobiernan y ancianos que gobiernan y enseña. Por supuesto, no podemos olvidar a nuestros diáconos. Los diáconos tienen que cuidar los asuntos temporales y físicos de la iglesia. Los diáconos no son ancianos. Muchas iglesias se confunden entre los dos. No significa que el diácono no tiene que ser un hombre espiritual. Las listas en 1 Timoteo 3 y Tito 1 demuestran claramente que también tienen que ser hombres de Dios y llenos del Espíritu Santo. Pero la diferencia es que no enseñan, no gobiernan espiritualmente sobre la iglesia, sino se usan para las cosas prácticas y temporales en la iglesia local. Vemos en Hechos 6, por ejemplo, este patrón de los primeros diáconos y lo que hicieron, ellos servían las mesas para que los apóstoles, los ancianos, podían esforzarse, continuar en predicar y orar. Entonces, los diáconos son muy importantes porque ayudan a los ancianos a enfocarse en su responsabilidad espiritual sobre la iglesia. Entonces, la iglesia local es gobernada por una pluralidad de hombres que son bíblicamente calificados, por ancianos trabajando juntos con los diáconos. Es el ejemplo bíblico de los dos testamentos. Por eso, si alguien te pregunta, ¿cuándo empezó el gobierno presbiteriano? ¿Podemos decir? Empezó en el Antiguo Testamento con Israel. Y después en el Nuevo Testamento con la iglesia primitiva y hasta hoy en día. Claro, el término no fue usado hasta después de la Reforma. Pero el tipo de gobierno presbiteriano es antiguo, es el más antiguo que van a encontrar en sus Biblias. Un gobierno por una pluralidad de ancianos. Porque si la forma de gobierno congregacional o un solo líder haciendo todo fuera bíblica, hubiéramos visto a Moisés tal vez como dictador, pero no tenía muchos ayudantes, mucha ayuda. Todo Israel hubiera votado por sus líderes y no es lo que pasó. Los principios desde el Antiguo Testamento no pueden ser ignorados cuando queremos saber qué es el mejor gobierno para nuestra iglesia. E igual en el Nuevo Testamento es más claro. No vemos en ningún lugar, ni en Hechos, ni en las cartas de Pablo o Pedro, nunca en ningún lugar, un solo líder haciendo todo. Nunca vemos un hombre controlando todo, sin rendir cuentas y sin estar bajo supervisión. Pablo mismo fue enviado por su iglesia local a su primer viaje misionero. Regresó a ella para dar un reporte después. Esta misma iglesia de Antioquía le mandó a Pablo a Jerusalén como representante para tratar con la herejía de los judaizantes. Y cuando vemos a Pablo escribiendo a las iglesias locales, vemos lo mismo. Ancianos, ancianos, ancianos. Plurales. No solamente un hombre. Pero esas iglesias locales gobernadas por una plural de ancianos tampoco eran independientes. Que nos lleva a nuestro segundo punto. La iglesia local debería ser o estar formalmente relacionada con otras iglesias bajo una supervisión compartida. Entonces, tenemos que pensar no solamente en un gobierno dentro de la iglesia local, sino un gobierno entre las iglesias locales, si vamos a estar de acuerdo con el patrón bíblico. Creemos en una pluralidad de ancianos gobernando una iglesia local, pero también creemos en una pluralidad de iglesias trabajando juntos con sus ancianos, supervisando y proveyendo protección y ayuda espiritual para todos. Creemos en iglesias formalmente relacionadas, iglesias interdependientes, iglesias con una supervisión compartida. No creemos en iglesias independientes. La razón es porque no encontramos ninguna base bíblica para iglesias independientes en las Escrituras. Ahora, entiéndanme, porque muchos malentienden este punto. O muchas iglesias se llaman presbiterianos y no hacen nada de eso. La iglesia local tiene su propia autoridad con sus ancianos. Ancianos elegidos por la congregación y aprobados por el presbiterio. El presbiterio, que es nada más la palabra que se usa para el cuerpo de ancianos de todas las iglesias, no se mete en las iglesias sin razón. No lo hace. Hay procesos que seguir, muchísimos. Hay reglas que seguir. No es un gobierno episcopal, ¿qué es eso? Como la iglesia católica romana, en donde los que están arriba mandan a los que están hacia abajo. La iglesia presbiteriana no es así para nada. En el presbiterianismo no hay nadie arriba ni abajo. Todos los ancianos de todas las iglesias tienen la misma autoridad. Nada más trabajan juntos para el bien de las iglesias en cuestiones de doctrina, educación y futuros ministros. Si una iglesia necesita ayuda espiritual y financiera, trabajamos juntos, oficialmente juntos, y autoridad y supervisión. Porque si vemos la iglesia en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, No leemos en el testamento y vemos iglesias completamente desconectadas, no relacionadas, cada uno haciendo lo que quisiera. No vemos eso. En el libro de Hechos, ante todo, vemos diferente punto de vista, especialmente en Hechos 15, en donde vemos los ancianos de varias iglesias reuniéndose para hablar juntos y tomar una decisión para que las iglesias se sometieran a ella. Pues ven conmigo, no solamente voy a hablar. Vamos a ver. Hechos 15. Hechos 15. Empezando al principio. Mientras otros hermanos en Cristo, enfatizo, son hermanos en Cristo, son iglesias hermanas. Aunque otros hermanos en Cristo creen en iglesias independientes, cada iglesia con su propio gobierno y no se somete a nadie más. En contraste, el gobierno presbiteriano propone un sistema en donde hay comunión, interdependencia, supervisión y rendición de cuentas entre las iglesias locales y sus líderes, los ancianos. Iglesias que son independientes pueden tener comunión con otras iglesias, pero no hay sistema de autoridad. Cada iglesia hace lo que quiera y el pastor no tiene que dar cuentas a nadie. Y eso es peligroso. Vamos a ver aquí en Hechos 15. El contexto está aquí en versículos 1 a 6. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El contexto de Hechos 14 está hablando aquí de la iglesia local en Antioquía. Su contexto. Si quieren ver, Hechos 14, versículo 26. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía para dar su reporte. Hechos 15, 1, todavía estamos en Antioquía. Venían de Judea y enseñaban: no se pueden salvar si no se conforma al rito de Moisés, si no son circuncidados. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, claro, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. No se quedó el asunto en Antioquía. Dicen, bueno, aquí tenemos que resolver el asunto porque ¿con quién más? No, representantes a los apóstoles y los ancianos. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaban por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaron gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí tenemos la situación. Una iglesia local en Antioquía, a donde Pablo y Bernabé habían regresado después de su viaje misionero, fue visitado por hermanos de Judea que enseñaban herejía. Tienen que ser circuncidados para ser salvos. Una falsa doctrina contra la cual la iglesia en hecho tiene que luchar muchísimo. Vemos que Pablo y Bernabé dicen, confrontaron esa doctrina. Tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pero parece que no se podía resolver en su iglesia local. ¿Qué pasó? La iglesia se dividió. ¿Ustedes que creen eso? ¿Ustedes creen eso? Vamos a ya tener dos iglesias. ¿Es lo que pasó? No, eso es lo que hubieran pasado en la iglesia independiente, que no reconoce ninguna autoridad fuera de la iglesia. Aquí vemos que mandaron representantes a los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Y es muy importante que este capítulo hable de apóstoles y ancianos. ¿Por qué? Para evitar el pensamiento de que eso no nos aplica porque solamente era cuando había apóstoles. Apóstoles y ancianos. Especialmente porque el portavoz de ese grupo era Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Había varios, ¿no? ¿Jacobo el apóstol? No, ¿cómo sabemos que no? Él murió en capítulo 12. Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, este Jacobo es Jacobo, medio hermano de Cristo, anciano, no apóstol, y pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces leemos en el versículo 4, que los representantes de la iglesia de Antioquía llegaron a Jerusalén, reportaron, empezaron a platicar, podemos leer el contexto. Pues, ¿qué pasó? Leemos la decisión del concilio en versículo 19. Aquí Jacobo está hablando, pero no por sí mismo, es el portavoz del grupo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y digo, él habló por todos los siglos 22 y 23. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales en los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y ya tenemos la carta. Pero fíjense, los apóstoles y los ancianos decidieron y mandaron cartas para avisar, no sugerir, avisar de la decisión. Versículo 23, las cartas fueron mandadas a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, entendible, de eso surgió el problema, pero también en Siria y en Cilicia. ¿Por qué Siria y Cilicia? Si el problema nada más estaba en Antioquía, ¿por qué están mandando cartas, mandando una decisión a otras iglesias? No eran iglesias independientes. Obviamente había una autoridad compartida de esas iglesias. Y digo que estas cartas fueron mandadas porque si vamos aquí a Hechos 16, es el segundo viaje misionero de Pablo, va con Silas a visitar precisamente las iglesias en Siria y en Cilicia. Dice versículo 4 del capítulo 16, y al pasar por las ciudades, les entregaban las sugerencias, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. No era una carta diciendo, nosotros pensamos que sería muy bueno para tu iglesia local hacer eso. Mandamiento, haz eso. Porque fue la decisión del, lo que llamamos, el presbiterio. Los ancianos juntos, no decidiendo simplemente por su iglesia local, eso no es el ejemplo aquí, decidiendo por el bien de otras iglesias que obviamente estaban bajo su supervisión. Entonces, de este pasaje sacamos el principio de un presbiterio. ¿Sabes qué significa? El grupo de los ancianos de todas las iglesias locales que se reúnen para tratar con asuntos que afectan a todas las iglesias. Entonces vemos el mismo principio en el Antiguo Testamento. Había diferentes grupos de personas juzgando casos. Otros ancianos, después 70 ancianos, y después con Moisés había como un tipo de gradación de cortes entre el pueblo de Dios. Lo vemos en Israel, lo vemos aquí en Hechos, y eso es lo que creemos para nosotros también. Entonces creemos en un presbiterio que se compone de los ancianos de las iglesias locales, que se reúne para tratar con asuntos de las iglesias y que son para el bien de todas las iglesias. Para pensar muy prácticamente, podemos pues pensar cómo un presbiterio protege a una iglesia o un pastor de no desviarse a hacer lo que quisiera. Hay supervisión, hay autoridad, hay sabiduría. Hay protección, hay ayuda y apoyo para el cuerpo de Cristo. Porque entiéndeme muy bien, el presbiterio representa a las iglesias locales, porque cada iglesia manda a sus ancianos a las reuniones. Otra vez enfatizo, no es un grupo que impone, hay un grupo de ancianos en algún lugar que impone sobre nosotros y ni los conocemos. No es así. Todas las iglesias mandan sus ancianos y trabajamos juntos. El presbiterio nunca se mete en la iglesia sin razón. Tenemos ancianos para las cosas aquí. Pero cuando se necesita ayuda, alguien empieza a desviarse, hay mala doctrina, o tenemos hermanos que quieren estudiar para el ministerio, hay ayuda, supervisión, protección para todos, para mí y para ustedes. Que en una iglesia independiente simplemente no existe. Entonces, no solamente creemos en una pluralidad de ancianos dentro de la iglesia local para protección, supervisión y todo, sino también en la importancia de una pluralidad de iglesias interdependientes, sometiéndose a la supervisión del conjunto de ancianos, trabajando juntos en unión muy cercana para el avance del reino de Dios. Otra vez enfatizo que no creemos que otras iglesias con otra perspectiva estén en herejía. No decimos que otras iglesias que creen en otra manera no son hermanos en Cristo. Qué ridículo decir esto. Simplemente nosotros creemos que nuestra posición se encaja mejor con los principios, ejemplos encontrados en la palabra de Dios. Entonces es muy importante decir que otras iglesias no son desobedientes porque no son presbiterianas. Nadie debe salir de aquí a pensar eso. Pero creemos lo que creemos bíblicamente. No debemos ser tan duros con otros, pero aquí deberíamos entender lo que creemos y por qué lo creemos para que podamos trabajar juntos. Entonces, si con todo lo que apenas he explicado, de todo modo dices, no me convenzo. Está bien. La única cosa que pregunto es si otra forma de gobierno es más bíblica y hace las cosas más decentemente y con orden. Tenemos que usar nuestro discernimiento bíblico para entender no solamente lo que es nuestra opinión en cuanto al asunto, sino qué se encaja mejor con la palabra de Dios y qué protege más el pueblo de Dios. Entonces, para resumir, la iglesia ha sido establecida por Dios. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la piedra angular de la iglesia. Cristo ha establecido su autoridad en la iglesia. Dios ha decidido quiénes son los líderes, hombres calificados, pastoreando la grey de Dios, trabajando juntos en la iglesia local y con las iglesias locales. Claro, los miembros sí son importantes. Vemos en Hechos 6, la iglesia votó por sus diáconos, la iglesia vota por sus líderes, la iglesia manda a sus misioneros. Y como he mencionado, aparte de ser bíblico, este tipo de gobierno es muy práctico porque provee una protección para las ovejas que otros tipos de gobierno no proveen. Es bíblico, pero también es práctico. Y más en los días que vivimos ahora en nuestro país, con tanta falsa enseñanza, pero también con falsos pastores y mucho abuso espiritual. ¿Queremos estar en iglesias independientes? Ya hemos intentado con eso, ¿verdad? Entonces, por eso, dejé eso al final. Eso no fue mi primer argumento tampoco. Primero es lo bíblico. Después de todo eso, ¿no estás convencido? Ok, el patrón bíblico, pero también, ¿cómo es la vida real hoy en día? ¿Y qué tipo de gobierno necesitamos? Aquí está en la Biblia, y prácticamente lo que necesitamos también. El gobierno presbiteriano también, entonces, enfatiza la importancia y necesidad de rendir cuentas. Pues digo, es no solamente un hombre haciendo todo. Es una pluralidad de ancianos para que todos rindan cuentas. La iglesia local rinde cuentas financieras y también de sus líderes ante el presbiterio. Porque la iglesia es parte de algo más grande y está bajo supervisión para que no se desvíe. La verdad es que en este punto la aplicación es que necesitamos orar muchísimo como iglesia local. Porque nosotros sí tenemos una pluralidad de ancianos en esta iglesia local. Nada más que dos de ellos nos supervisan de muy lejos, de otro país. Es mejor que nada, es mejor no tener supervisión. Pero necesitamos hombres de esta iglesia local para que sean ancianos. Yo he dicho eso porque hace 11 años. No ha sido tiempo de Dios todavía. Pero no es porque no quiero, es porque necesito a varones. Varones, oren, prepárense, enfóquense en sus casas, sean fieles a su iglesia, para que Dios levante a ustedes aquí entre esa iglesia para ser los ancianos de esa iglesia local. Y pronto, hermanos, pronto. Y en cuanto a la protección de este gobierno presbiteriano, para mí es lo que más necesito. Porque yo no puedo hacer lo que quiera, gracias a Dios. Esta iglesia tiene personas supervisando para que no se desvíe. Y de hecho, si hay problemas serios en esta iglesia un día y hablas conmigo y no estás satisfecho, y hablas con los ancianos y no estás satisfecho, ¿sabes lo que puedes hacer como miembro de esta iglesia? Apelar al presbiterio. Hay muchísima protección para los miembros de una iglesia presbiteriana. Para que la única opción no sea, bueno, no estoy de acuerdo, me voy. Porque, pues, ¿qué más voy a hacer? Hay varias personas con quien se puede hablar para resolver problemas serios, por supuesto, ¿no? Para la protección a las ovejas de Dios. Entonces, primero debemos dar gracias por un tipo de gobierno así. Y debemos orar mucho por nuestra iglesia y por nuestras iglesias hermanas, por nuestra futura denominación. Porque aún con este gobierno que creemos es bíblico y sano y nos protege, dependemos completamente de Dios. No dependemos del gobierno tampoco, ni de los líderes. Dependemos de Dios. Entonces, una iglesia local debería ser gobernada por una pluralidad de ancianos y estar formalmente relacionada con otras iglesias locales. Que demos gracias a Dios por lo que tenemos aquí. Oremos por más hombres, por más ancianos, y sigamos juntos bajo esta protección para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por el Espíritu Santo quien nos guía cuando leemos tu palabra, por sabiduría y discernimiento espiritual, para que podamos llegar a tu palabra y aun cuando cosas no son tan claras como quisiéramos, sí podemos ver muchos principios en los dos testamentos y relacionarlos y llegar a una conclusión con base bíblica de qué es la mejor manera para gobernar la iglesia local y las iglesias locales. Te pedimos, Señor, que podamos entender esos temas, pero más, Señor, más que dependamos de ti en todo. Damos gracias por esta iglesia, por esta denominación, porque nos ha ayudado muchísimo, Señor. La has usado en nuestras vidas y en nuestro crecimiento. Te pedimos, Señor, que puedas seguir creciendo, no para su gloria, sino para tu gloria, Señor. Y más aquí en México, en Latinoamérica, en donde hay tanta necesidad de un tipo de gobierno así, para la protección de tantas ovejas que han sido lastimadas, muy heridas, Señor. Te rogamos que tú levantes a más iglesias con un gobierno correcto, de nuestra denominación o no, para que tu pueblo pueda tener ancianos, líderes que pastoreen, no perfectamente, sino conforme a tu voluntad. Y Señor, te pedimos perdón, precisamente como líderes, como pastores, como ancianos, cuando no lo hacemos como deberíamos. Señor, danos humildad también, arrepentimiento, para que podamos obedecerte y pastorear nuestras congregaciones, nuestras iglesias, como tú nos has mandado. Como siempre, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender esto, a aplicarlo, que seamos, Señor, de un mismo sentir, todos aquí en esta iglesia, para que podamos avanzar juntos en nuestra doctrina y también en la práctica. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.